Muy buenos días, ¿cómo están? Pues muy contentos de poder estar aquí todos reunidos. Le damos una cordial bienvenida a nuestras iglesias que se encuentran en la Ciudad de México, que ya están conectados en este momento. Bienvenidos a casa, esperemos que también disfruten mucho de este mensaje, pero sobre todo, evidentemente, de la palabra de Dios que transforme sus corazones hasta allá. También le damos la bienvenida a nuestra iglesia en la Ciudad de Mérida, les mandamos un abrazo. Sabemos que se están muriendo de calor allá, así que los queremos mucho, nosotros estamos un poquito más frescos por acá. Y bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie titulada El Sermón de la Montaña, que hemos venido viendo durante ya varios meses, y nos encontramos prácticamente en la recta final. La próxima semana terminamos con la serie, pero hoy ya estamos en prácticamente los últimos versículos, ¿okay? Antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque a través de este impactante sermón de la montaña que predicó tu Hijo Jesucristo, nuestras vidas, nuestros corazones han sido transformados, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre es un bálsamo donde nos podemos refugiar y es una palabra que da vida, Señor. Te pedimos que esta mañana vuelva a ser así una vez más, que nos hables con fuerza, con claridad y que nos empujes a tomar decisiones y a llevar tu palabra a la acción. Gracias por tanto amor, gracias por tanto sacrificio que hiciste por nosotros y por lo cual tenemos el privilegio de tener una relación plena y total con el Dios del universo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Era octubre del 2005. ¿Se acuerdan qué pasó en octubre en la península del 2005? Nosotros vivíamos en unos departamentos en la playa de Puerto Morelos, yo junto con mi familia, y ahí enfrentamos el huracán Wilma, el huracán categoría 5 que nos golpeó durante poco más de 70 horas, un huracán que estaba estacionado prácticamente encima de nosotros, y creo que muchos de ustedes sufrieron las consecuencias de la fuerza, de la potencia, del viento, del oleaje y pues de la naturaleza del propio huracán. Nosotros un par de semanas después regresamos a los departamentos de los cuales habíamos sido evacuados y nos encontramos con que el edificio donde vivíamos estaba ladeado. Lo curioso era que otros departamentos que se encontraban cerca de esta torre de edificios estaban en pie, muy golpeados, pero en pie. El nuestro fue el único que se tuvo que demoler. ¿Por qué sucedió esto? Porque los cimientos de ese edificio no eran lo suficientemente profundos y la fuerza del viento y de las olas golpearon una y otra vez hasta que el edificio cedió. Este mismo problema se encuentra en el mundo cristiano. Cristianos que abandonan la fe cuando llegan las tormentas de la vida. Es como si se desvanecieran como una pastillita efervescente, como un Alka-Seltzer. Un Alka-Seltzer lo pones en un vasito de agua y burbujea con mucha alegría, ¿no es así? Durante unos segundos. Y de repente desaparece, no queda rastro de la pastillita de Alka-Seltzer. ¿Por qué pasa eso con tantos cristianos hoy en día? Por la falta de cimientos profundos en la fe. Es por eso que Jesús, casi al final del Sermón de la Montaña, nos invita a considerarlo. Vamos a ver lo que Jesús dijo en Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué podemos aprender de estas palabras de Jesús? Vamos al punto número uno en su programa. Para empezar, necesitas construir sobre la roca. Jesús está haciendo referencia a dos clases de constructores. Uno prudente que edifica su casa sobre la roca y otro insensato que edifica su casa sobre la arena. Como nos podemos dar cuenta, estos dos constructores se parecen mucho entre ellos, pero también se parecen a ti y a mí. ¿Por qué? Porque se parece a la gente que estamos aquí en la iglesia, reunidos el día de hoy. Estos constructores se parecían mucho, pues ambos constructores estaban también construyendo casas similares. Casas con puertas, ventanas, techos, paredes. Sin embargo, había una diferencia muy profunda entre estas dos edificaciones. ¿Dónde se encontraba esta diferencia? Debajo de la superficie. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros hoy en este lugar podemos vernos muy parecidos, ¿no es así? Cuando llegamos a la iglesia, como que de alguna manera nos metemos en el mood iglesia. Entonces, la mayoría llegamos, empezamos a sonreír, nos sale lo buena onda, somos más corteses, educados, buenos días, buenas tardes, abrimos la puerta, llegamos, nos sentamos, nos levantamos para adorar, nos inclinamos para orar, ¿no? Y luego prestamos atención al mensaje y listo. ¿Se pueden dar cuenta cómo aquí todos nos parecemos bastante? Nos parecemos mucho. Sin embargo, en esta iglesia y en cualquier iglesia del mundo, hay diferencias muy importantes que se encuentran en la base espiritual. Y construir sobre esa base requiere trabajo y mucho esfuerzo. Hace tiempo, cuando mi suegra todavía estaba en vida, ella era muy generosa con nosotros. Ella era la rica de la familia y nosotros los pobres, ¿ok? Entonces, en una ocasión, tuvo una grandiosa idea y nos regaló la construcción de la alberca de nuestra casa, que es su casa. Entonces, todos estábamos muy felices porque por fin íbamos a tener alberca. Llegaron una cuadrilla de albañiles, bien trabados, bien fuertes, ya saben, con las venas marcadas, grandulones, espaldones, y trajeron consigo una herramienta muy poderosa, trajeron un rotomartillo. Bueno, a mí el rotomartillo me llegaba a la barbilla. Ellos eran grandes, yo no lo soy. Entraron al jardín de la casa y empezaron a trabajar, empezaron a hacer el agujero donde iba a ir la alberca, y empezaron a avanzar los trabajos. Aquí en Cancún, en la península de Yucatán, la piedra es durísima, ¿no? Entonces, no es como en otros lugares de México, del mundo, donde empiezas a escarbar y hasta con una pala puedes hacer un agujero, ¿no es así? Aquí, hacer un agujerito de 10 centímetros, vaya que nos cuesta trabajo. Entonces, llegaron con sus herramientas, ellos trabajaban todo el día, iban en la tarde, y un buen día a mí se me ocurrió la maravillosa idea de querer impresionar a mi mujer. Entonces dije, ¿qué tan difícil puede ser hacer esto? ¿No? Tienen una herramienta, me puse mis tenis, bajé al rayo del sol, me puse una cachucha y les dije, a ver muchachos, préstenme el rotomartillo. Y empecé, taca, 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 taca. Ellos no se veían así, ¿verdad? Ellos, ta, 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 y yo brincaba todo, taca, 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 taca. Bueno, Jennifer estaba desde la cocina viéndome muriéndose de risa, ¿no? Y yo quería aguantar, aguantar y aguantar. Pasaron 10 minutos y no aguanté más. Y pregúntenle cómo le fue a mis brazos y a mi espalda. Semanas después. Construir sobre la roca requiere trabajo y mucho esfuerzo. Pero también es cierto que podrías construir sobre la arena, ¿no es así? Si a ti no te importa tanto tener una base firme, pues puedes encontrar un pedacito de tierra, colar un tanto de cemento y construir sobre él. Levantas tus paredes, pones tus ventanas, pones tus puertas, pones tu techo y puedes salir el día de mañana de la casa y decir, ¡wow! Mira nada más. La construí más rápido, más barata, más bonita, incluso que la del vecino, porque el vecino se esmeró en llegar hasta los cimientos. Y mira cuánto dinero, cuánto esfuerzo le tomó y su casa no está tan bonita como la mía. Pero espérate a que llegue la tormenta, ¿no es así? Y ahí descubrirás qué edificación es mejor que la otra. Nosotros podemos ver que a simple vista estos dos constructores tenían muchas similitudes, ¿no es así? Pero en el fondo eran distintos, diferentes. Ahora, ¿qué significa construir sobre la roca? Esto significa construir sobre la palabra de Dios. Fíjense, en este momento, todos nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos alimentando de ella. Y eso es parte del cimiento sólido para tu vida. Pero esto es solamente la mitad del asunto. Pon atención en la primera parte del versículo 24. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Aquí está la clave. El que oye y el que las practica. Y esto es lo que separa a la gente que construye sobre la arena y a las personas que construyen sobre la piedra. Los que construyen sobre la arena son las personas que solamente la escuchan. Las personas que construyen sobre la roca son las personas que la escuchan y la llevan a la práctica. Santiago 1.22 nos lo termina de decir de una manera muy clara y contundente. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Se dieron cuenta de esto? De esta manera, si nada más escuchamos, nos estamos engañando. Llévenla a la práctica. Cualquier persona se engaña a sí misma cuando solamente está escuchando la palabra de Dios y no hace lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Es como una persona que viene a la iglesia y se puede sentir hasta cierto punto inspirada por la música, puede disfrutar de la tecnología, de las herramientas audiovisuales, incluso podría disfrutar del mensaje desde un punto de vista meramente intelectual, pero irse de aquí sin ninguna confrontación, sin ninguna decisión, sin ningún acercamiento a Cristo, salir de aquí en la misma condición espiritual en la que llegó, sin ningún cambio en su vida. Ahora, es muy importante recordar lo que Pablo nos dice en Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Necesitamos tener claro lo siguiente. Aunque somos salvos solo por la fe nunca viene sola. La fe tiene una compañera de viaje y son las obras. Y las obras se ven. Piénsalo así. Tú no puedes ver mi fe. Solamente Dios puede ver mi fe. Pero sí hay una manera en la que tú puedes ver mi fe y es a través de mis obras. De esa manera puedes alcanzar a ver mi fe. Y esto nos deja claro que nuestra salvación y el cimiento de nuestra nueva vida es en Jesús. Por lo tanto, cuando la casa se construye sobre ese cimiento verdadero, entonces mi edificación se ve a través de mis acciones. Santiago 2, 15 al 18 nos dice lo siguiente. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, la fe está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, si tu fe está puesta en Dios, por lo tanto, se deben de ver buenas acciones en tu vida. Y es así como vas a ver cada interacción con las personas, con las situaciones, las circunstancias en las cuales tenemos la oportunidad cada día de mostrar gracia, la gracia que se nos ha sido dado, de mostrar perdón, el perdón que se nos ha sido otorgado, de poder edificar en la vida de una persona así como Dios edifica en mi vida, la capacidad de bendecir a otras personas como Dios bendice mi vida, la capacidad para servir a los demás. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy importante que esa fe que hemos recibido la transmitamos a los demás, que esa salvación también la contemos a los demás, que ese servicio lo llevemos a cabo en la vida de los demás. Escuché hace unos días la historia de una conductora de autobús. Esta conductora de autobús vivía en un pueblito relativamente chiquita en los Estados Unidos y un reportero un día de un periódico empezó a vivir en ese mismo vecindario y tomaba el autobús con frecuencia. Y entonces este reportero pues, se dio cuenta que esta señora era totalmente fuera de lo normal. Resulta que la conductora del autobús se sabía los nombres de todos sus pasajeros, los habituales, por supuesto. ¿No? Los conocía por nombre, conocía sus historias, conocía un poquito de sus vidas. Cuando llegaba a hacer la parada y de repente veía a alguna persona de la tercera edad cargada con bolsas, detenía por completo el autobús, se bajaba del autobús y ayudaba a la persona a subir sus bolsas y a tomar asiento. Y de hecho iba más allá. Cuando detectaba que una persona nueva llegaba al pueblo, se encargaba de conocerlo o conocerla y lo invitaba a su casa a pasar acción de gracias o Navidad. Era una persona que realmente estaba sirviendo a los demás.
Cuando veía que alguien no tenía buen calzado o ropa aceptable, ella se daba la tarea de juntar la ropa o el calzado para poderlo proveer. Así que este reportero se dio a la tarea de entrevistarla. Dio con él, con el pastor de su iglesia, y llevaron a cabo una entrevista. Y le preguntaron, ¿cómo eres capaz de tener tan constantemente una actitud tan amorosa con los demás? Ella les contestó, mi misión empieza cada mañana a las 2:30 de la mañana. Dijeron, a ver, ¿cómo? Es que esa hora me levanto a orar, oro media hora todos los días. Y le pido a Dios que Él me muestre las necesidades de los demás para que yo pueda reflejar su amor en la vida de los demás. Ella dijo, ese es mi ministerio. De esa manera ministro a los demás. ¿Cuál era su ministerio? Su trabajo. De esa manera ministra a los demás. Ministrar es cuidar a los demás a la manera de Jesús. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo ves tu trabajo? ¿Lo ves solamente como una pesada carga? ¿Solo como un mecanismo para poder proveer a tu familia? ¿O pasas 8, 10, 12, 14 horas en ese lugar tratando de bendecir a los demás, tratando de llevar el amor y reflejar el amor de Jesús a los demás? Porque esa es la idea. La idea es que cada área de nuestra vida refleje el amor de los demás. ¿Cómo? Con buenas acciones. De esa manera se ve mi fe. Y de esa manera hay gente que deposita su fe en Cristo. Porque ¿de qué me sirve decir que creo en Dios si solamente me porto bien en la iglesia? Toda mi vida, todas las áreas de mi vida deben de gritarle al mundo que Dios es mi Señor, que Dios me transformó, que Jesucristo está haciendo una obra que no para cada día en mi vida y está en un proceso de santificación gracias a Él. Yo podría decir, yo creo en Dios, pero no amarle. Yo podría decir, yo creo en Dios, pero no obedecerle. Recuerden que los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. Los demonios reconocen que Dios existe y que Jesucristo es su Hijo, pero no le aman. No le aman, no lo obedecen, no lo siguen, lo odian. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿recuerdan? Sino aquel que hace la voluntad del Padre. Debemos rendir nuestras vidas a Jesucristo, de lo contrario, nuestro creer será solamente intelectual. Podemos ver un claro ejemplo en la vida de Abraham. En la vida de Abraham podemos ver que su fe era real. Fíjense, en Génesis 22, vemos que Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Esto lo platicamos en el mensaje de Pascua, en el último sacrificio. Pero en Génesis 15, varios capítulos antes, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y esto se le reconoció como justicia. La confianza de Abraham en Dios se convierte en el motivo de que Dios lo considere justo. Y justo ante los ojos de la Biblia es vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fiel a Él, serle leal. En Génesis 15, Abraham le creyó a Dios y esto se materializó 30 años después, en Génesis 22, cuando ofreció como sacrificio a su hijo Isaac. Abraham creyó en Dios y le creyó a Dios y de esta manera pudo ver sus promesas cumplidas en su vida. Así que si tú quieres construir sobre la roca, no solamente tienes que escuchar. Escuchar es una parte del proceso. Tienes que llevar a cabo la palabra de Dios en tu vida. Vamos al punto número 2. Debes estar listo para enfrentar la tormenta. El versículo 25 dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y en el versículo 27 vemos que le pasó exactamente lo mismo a la otra casa. Llegaron los vientos, los ríos crecieron, ¿no? Y todo esto azotó aquella casa. Pero esta se derrumbó y grande fue su ruina. Mateo 7 dice que la tormenta cayó sobre ambas casas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ser salvo significa que ya no habrá tormentas en tu vida? Todos sabemos la respuesta. Todos los que somos salvos estamos, hemos o estaremos, o las tres, experimentando tormentas o huracanes categoría 5 que se estacionan en tu vida durante más de 70 horas, días o meses, ¿no es así? Podemos ver cómo las tormentas llegan y nos dan una arrastrada de aquellas, aunque seamos salvos. Dios no nos salva para librarnos de las tormentas, sino para librarnos del poder del pecado. Para eso nos salva. Y es ahí donde podemos encontrar que las tormentas incluso pueden ser buenas para nuestra vida. El pecado evidentemente nunca lo es. ¿Qué es lo que harán esas tormentas en ti? Fíjense, ¿qué hizo Wilma en ese edificio en el 2005? Lo que hizo Wilma en ese edificio fue golpear con tanta fuerza a través de las olas que las olas fueron arrastrando la arena que cubría los cimientos de esa edificación, ¿se dan cuenta? ¿Y qué pasó? Que los cimientos se asomaron, se dejaron ver. Se podía ver lo que había debajo del edificio. Y lo que había debajo de ese edificio no era lo suficientemente sólido ni fuerte. Era cuestión de tiempo que ese edificio se diera. Gracias a Dios, se dio cuando no había personas adentro de él. ¿Cómo se ve reflejado esto en tu vida? Cuando llegan las tormentas de la vida, se van a salir a relucir los cimientos que hay debajo en la base espiritual. Ahí es cuando uno explota, cuando uno revienta, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno muchas veces se aleja de la iglesia, en lugar de hacer todo lo contrario, en lugar de correr a Él, de abrazarle aún con más fuerza, de rogarle, de pedirle, de orarle todo el tiempo y sin cesar. Cuando estamos construidos nuestra base espiritual sobre la roca, nuestra edificación no se va a tambalear. Permanecerá. Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. ¿Se dan cuenta? Un montón de tormentas para los seguidores de Cristo. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada podrá apartarnos de nuestro Salvador. Nada, ni ángeles, ni demonios, ni poderes, ni el pasado, ni el presente. Nada. Somos de Él. Le pertenecemos y tenemos un Padre amoroso, poderoso, que está aquí con nosotros el día de hoy. Sin importar la tormenta por la que estés pasando, por lo que hayas pasado, la que vendrá, puedes tener la certeza absoluta de que tienes un Padre poderoso que te está abrazando y protegiendo con todo su corazón, con toda su alma y con su propia vida. Es el Dios creador del universo. Ese es tu Padre celestial y muchas cosas más. Ahora, ¿por qué algunas personas que asisten a la iglesia entonces se dan por vencidas? ¿Por qué hay tantas vidas derrotadas dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tantos matrimonios colapsados? ¿Por qué hay tantos hijos perdidos? ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que se deja arrastrar por aquellas tormentas? Pues porque han construido su casa sobre la arena, no sobre la roca firme que es Jesús. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Hay hermosas familias que vienen a la iglesia. Se ven increíbles, bien arregladitas. Llegan en un coche muy limpiecito, entran a la iglesia, vienen todos sonriendo. De hecho, hay muchas de esas familias que podrían estar sirviendo incluso. Pero de pronto, los problemas llegan, las tormentas azotan y dejan de la iglesia, se alejan de Dios, se alejan de sus hermanos en Cristo. Y ahí es cuando vemos hermosas casas bien pintadas, muy bien decoraditas, pero sin un fundamento sólido. Por eso, cuando llegan los problemas, abandonan la fe. Y Jesús hace una reflexión muy profunda sobre estas personas. Una reflexión que de hecho es triste. 1 Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Cuando Jesús está dando esta enseñanza del Sermón de la Montaña, Él está predicando principalmente a sus discípulos, a sus seguidores, a sus aprendices. Y en las faldas de esa montaña, claro que hay un vasto público, pero en primera fila están todos esos discípulos. En esos discípulos, en ese grupo tan cercano de Jesucristo, incluyendo evidentemente a los 12 más fuertes, se encontraban dos personajes. Estaba Pedro y estaba Judas Iscariote. Dos constructores muy parecidos. Y ellos estaban escuchando de los labios del Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pedro y Judas, en primera fila, seguramente no se les fue ni una palabra. Estos constructores se parecían y ambos construyeron una casa. De hecho, a simple vista, ¿cuál casa creen ustedes que era más atractiva, la de Pedro o la de Judas? ¿Cuál podría haber sido? Definitivamente, a simple vista, la de Judas. ¿Por qué? Judas era el encargado del dinero, era el tesorero. ¿A quién le vas a confiar los recursos de una organización, de una iglesia, de un negocio, de una empresa? A la persona que más confianza le tengas. ¿Te das cuenta? Así es como podemos deducir que Judas se vendía muy bien. A simple vista, parecía ser un hombre íntegro, honorable, correcto, recto, que amaba al Señor. ¿Pero la realidad era esa? No. Judas prácticamente pudo haber construido una mansión ante los ojos de los demás, porque exteriormente sabía cómo impresionar a los demás, sabía cómo moverse entre ellos, como un lobo vestido de oveja. Pero era un lobo. Entre Judas y Pedro había definitivamente una gran diferencia. Escuchemos las palabras que nos ofrece Mateo 16, 15 al 18. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, dice otra versión, las puertas del infierno. Pedro era un hombre como tú y yo, débil, impetuoso, inoportuno, impulsivo. Era un hombre que era un pescador. Sabía mucho sobre la pesca, no es así, si a eso se dedicaba. Pero yo no creo que haya sabido mucho acerca de la construcción. Pero qué cimiento tan profundo tuvo. Y por eso su fe descansó sobre la roca firme que es Jesús. Ahora pon mucha atención en lo siguiente. La tormenta llegó, ¿se dan cuenta? La tormenta llegó a la vida de estos hombres y azotó con fuerza. La casa de Judas fue azotada por la tormenta, pero la casa de Pedro también. ¿Pero qué pasó cuando la tormenta se fue? ¿Cómo quedó la casa de Judas? Derrumbada, destruida, no quedó nada. Judas se suicidó y su destino eterno fue el infierno. Mientras la casa de Pedro prevaleció. Juan 6:70 dice, no los he escogido yo a ustedes 12, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se está refiriendo precisamente a Judas Iscariote. Judas Iscariote no podríamos pensar que perdió su salvación, porque ante la Biblia la salvación no se pierde. Un verdadero hijo es de Dios. Un verdadero hijo. La realidad es que Judas nunca fue salvo, ¿se pueden dar cuenta? En medio de ustedes hay un diablo. Judas nunca fue salvo, nunca tuvo una fe verdadera, estaba ahí por intereses propios, pero Pedro sí la tuvo. Lucas 22, 31 y 32, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlo a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro tuvo fe. Jesús, ¿qué estaba haciendo por Pedro? Jesús estaba haciendo por Pedro lo mismo que está haciendo por ti y por mí. Estaba intercediendo por él, ¿lo ven? Estaba orando por él porque sabía que iba a ser zarandeado. Pero Jesús estaba orando que tu fe no falle. No falle. Y miren, va a llegar momentos en los que vamos a tener oportunidades, tentaciones, problemas, tormentas. Porque a veces esas tormentas también vienen disfrazadas de oportunidades, ¿eh? No veamos todo tan dramático. Y en esas oportunidades muchas veces pecamos, porque los cimientos de nuestra vida espiritual no están sobre la roca, sino sobre la arena. Y cuando vemos formas de escaparnos, de tomar un atajo, de no hacer lo correcto, nos damos cuenta sobre qué estamos construyendo. Sobre la arena. ¿Esto quiere decir que tengamos que ser cristianos perfectos? De ninguna manera. Pedro se equivocó. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 antes de que cantara el gallo. Pero a diferencia de Judas, Pedro fue a buscar reconciliación con el Padre, se arrepintió y lo fue a buscar a él. Y Judas huyó y se fue a matar a sí mismo. Esa es la diferencia. Hay una diferencia muy profunda. ¿Con quién te asemejas más? Y estas son cosas bien delicadas porque nadie quiere ser un Judas, ¿verdad? Todos nos queremos parecer más a Pedro. Pero si en medio de los 12 discípulos había un Judas y veían y convivían y veían los milagros de Jesús todo el tiempo, pues qué esperar de nosotros también. Somos tan humanos como Él. Entonces, cerciorémonos de dónde está construida nuestra edificación. Probémonos a nosotros mismos a través de las circunstancias cada día que nos ofrece el Señor para edificar hacia la vida eterna. No hacia tratar de tomar atajos fáciles en esta vida temporal y carnal. ¿Dónde está nuestra base? Pregúntate hoy. ¿Mi fe está en la roca que es Cristo? ¿Realmente ahí está mi fe? Porque todo lo demás, son arenas movedizas. Jesucristo quiere tocar tu corazón. ¿Para qué? Para transformar tu vida en la tierra y transformar tu destino eterno. Si aún no tienes esa seguridad, ¿qué esperas? Toma esa decisión ya. Vamos a orar. Querido Dios, qué poderosas y qué impactantes son tus palabras, Señor. Cómo a través de una ilustración acerca de 2 constructores nos puede enseñar y mostrar tanta verdad esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas todo lo que necesitamos dentro de nosotros, porque no lo tenemos, Padre, para construir y edificar sobre la roca que es Jesucristo. Háblanos constantemente a través de tu palabra. Haznos personas disciplinadas en el Evangelio, Señor. Personas que realmente te amen, te busquen, tengan sed y hambre de ti. Para que cada día te busquemos con esa pasión que nos llamas a tener, Señor. Que no seamos cristianos escondidos atrás de una edificación para que nadie nos vea, sino todo lo contrario. Que nuestras obras hablen acerca de ese hermoso regalo que tú nos diste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Padre. Y que la gente pueda ver que no somos los mismos de antes, que somos personas renovadas, transformadas, que dan fruto, Señor, y que ese fruto se ve para que otras personas puedan ver en nuestras vidas el reflejo, Señor, de tanto amor que tienes por nosotros. Utilízanos como herramientas simples y sencillas para mostrar tu amor poderoso al mundo. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.